la bruja de las palabras. En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo.
Nosotros queremos pedir a la audiencia que no escucha, que son adultos, es que nos apoyen, que no todos los adultos tienen una mente abierta, sino de que si no la tienen, la empiecen a abrir, porque nosotros los jóvenes la necesitamos, porque por más que intentemos luchar y seguir adelante, sin la ayuda de los adultos no vamos a poder, nos cuesta bastante. Y de que una frase que dijo uno de nuestros compañeros, los jóvenes no somos peligrosos, estamos en peligro, tenemos una mirada distinta, nada más.
¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? Hola. ¿Alguien me escucha?
La bruja de las palabras. Para oír a tu corazón.
Porque por más que intentemos luchar y seguir adelante, sin la ayuda de los adultos no vamos a poder.
Comunícate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Defiendo ardientemente a los jóvenes, porque yo creo que tienen toda la razón en no creer. Hay un sistema universal de poder que los invita a no creer. O sea, que les ofrece la fe y los traiciona.
La bruja de las palabras. Una locura que se hizo radio.
Y vos, brujita, entonces, ¿en qué crees? ¿O no crees en nada?
Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad. Confío mucho más en la intuición. Confío en esa en mí que no sabe.
Nadie es objetivo. Nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo, porque el que transita por esos caminos que acabo de describir en algún momento duda, y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Alejandro Dolina.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Nadia Hoyos tiene algún mensajito que nos mandó un oyente.
Bien, tenemos un mensaje. Dice: para nosotros la violencia es inherente al capitalismo. Sus valores, el individualismo, la competencia y la acumulación provocan estos choques.
¿Quién firma?
NN.
Nosotros.
677.
Firman nosotros, está muy bien. También nos mandaron otro mensaje que nos refieren a un artículo de Página 12 que, si yo mal no tengo entendido, lo leí entre muchas cosas que estuve leyendo para este programa. Tenemos un montón de información para darle, entrevistas, cifras, pero yo quiero aprovecharlo al doctor Luis Camada, que está aquí y que lidia con estos temas. Un saludo a Lidia, de paso, aquí en la provincia de Jujuy. Quería confirmar, Luis, la responsabilidad penal de los chicos, ¿a partir de qué edad es?
16 años.
Bien.
En virtud de una vieja ley, la 22.278, digo vieja ley porque es una ley del proceso, que llevó previas modificaciones y demás a esta estandarización, los 16 años. En realidad, en el derecho penal argentino, la edad de los chicos a los fines de responder penalmente osciló primero a 16, luego se fue a 14, luego volvió a los 16 con esta ley y ahora se está discutiendo nuevamente. Pero generalmente osciló 14-16, 14-16. Hay algún autor ahí de Derecho Penal que dice que parece que los legisladores argentinos, los 15 y los 13 no le caben. Entonces andan 14-16, 14-16. Pero esa es la edad.
¿En otros países cómo es, sabes?
Sí, en algunos países tienen, por ejemplo, sobre todo los países anglosajones, estoy hablando de Inglaterra y estoy hablando de algunos estados norteamericanos, que tienen el piso de edad para ser punidos los chicos, lo tienen mucho más bajo. De hecho, vos debes acordarte seguramente un caso de dos chicos de 10 años en Londres, en Inglaterra, no me acuerdo en qué ciudad, que habían matado a un chiquito que habían secuestrado en un shopping. Y a esos chicos de 10 años fueron juzgados y fueron condenados. Ahora tienen 24, 25 años aproximadamente los chicos, pero ellos no tienen ese límite que nosotros tenemos. Ellos además lo tienen fragmentado por tipo de delito. Es decir, si se trata de un homicidio y lo cometiste a los 10 años, te castigo. Si se trata de un robo y lo cometiste a los 10 años, capaz que no, según el tipo de robo, si fue agravado, si no lo fue, si fue simple, en fin. Pero me acuerdo de alguien que dijo, y en esto parecemos recurrentes y cargosos, dirigiéndonos a las palabras de Zaffaroni, pero él dice, está bien, perfecto. ¿Lo quieren castigar a los 5 años? Fenómeno. Pongan la punición a los 5 años, pero denle derecho a defenderse.
Ese es el tema, porque el chico de 14 está expuesto a las decisiones arbitrarias del juez. Y no tiene derecho a defenderse, por ejemplo.
No. Lo que pasa ahí es lo siguiente. Juega el derecho a defensa de una manera distinta. Ajá. Al de el que tiene 16 y resulta punible. ¿En qué juega de manera distinta? Que como no es punible, quiere decir que no se le va a aplicar pena. No se le va a aplicar una pena como se le aplica a los chicos de 16 en adelante y a los adultos. Entonces, ¿para qué te vas a defender? ¿Sí? Si total no te voy a imponer pena. Y si no te voy a imponer pena, no necesitas defenderte. Por lo tanto, yo puedo disponer sobre vos de una manera que a mí se me ocurra que es la mejor. Porque si, a ver, este es un mensaje obviamente dicho groseramente. Porque si vos delinquiste teniendo 12 años, quiere decir que tu familia no debe ser muy buena. Y si no es muy buena, quiere decir que el Estado debe hacerse cargo. Y por lo tanto yo me apropio de vos, ¿sí? Y dispongo sobre vos. Y como no te voy a castigar poniéndote una pena de 8, 25, 12, lo que fuera, años, entonces no tenés necesidad de defenderte. Bien, ahí es donde entra en crisis el derecho a defensa. Los jueces de menores y los fiscales de menores con buen criterio en todo el país, y no obstante esta cuestión de esta laxitud que genera los 15 para abajo, digamos, se toman en serio el laburo de decir, viejo, trae tu abogado y defendete. ¿Sí? Trae tu abogado y defendete. ¿Por qué? Porque en definitiva el derecho de defensa la tiene tanto una criatura de 5 años como una de 16, como un tipo de 30. Todo el mundo tiene derecho a defenderse. Y a partir de lo que dijo la Corte Interamericana, allá por el año 2002, en una opinión consultiva, que es famosa entre los jueces menores, que famosa digo porque se llama la Opinión Consultiva 17, así se llama, es el del año 2002.
Lindo nombre para un boliche.
Sí, dijo, todos los derechos reconocidos a los adultos deben serle reconocidos a los chicos, todos, absolutamente todos, con un plus más. ¿Cuál es el plus? El plus es el que motiva que los chicos no tienen cabal comprensión de todo lo que les está pasando. Por lo tanto, los jueces deben ser todavía más escrupulosos a la hora de permitir el ejercicio de derecho de defensa.
Bien, o sea que no es tan irracional decir que los chicos voten a partir de los 16 si son responsables penalmente igual que un adulto a partir de esa edad.
Además, comparto la idea y además otra cosa. Por ahí he leído alguna opinión que dice, oh no, pero si la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo primero dice que se es niño hasta los 18 años, por lo tanto no puede. No nos equivoquemos. Lo que los tratados internacionales en materia de derechos humanos fijan son pisos, no techos. Por lo tanto, si en un tratado de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos de Niños, te dice se es niño hasta los 18 años, no significa que vos no le puedas ampliar derechos por debajo de esa edad. ¿Por qué? Porque fija un piso, no fija un techo. Entonces, si vos le podés ampliar derechos, quiere decir que también podés ampliarle derechos hasta políticos, porque los derechos políticos forman parte de los derechos humanos. Y no veo motivo jurídico, constitucional, para denegar esos derechos. Después viene la otra discusión, si es primero el huevo o la gallina. Es decir, si están para votar o no están para votar.
Yo te digo que hay más de un adulto que no sé si está para votar, ¿eh?
Claro, porque acá juega, claro, porque ahí juegan las presunciones. Como tenés más de 18, estás pipí cucú para votar.
La mayoría de edad hace pocos años bajó de 21 a 18.
Sí,
bajó. Hace 3 años más o menos, ¿no?
2 años, a los 18 años. A los 18 la mayoría de edad es la plena capacidad civil.
O sea, para casarse, irse de viaje, o sea, salir del país, hacerse cura o monja, etcétera, ¿no?
Exacto.
Y no muchas más cosas.
Ingresar a las Fuerzas Armadas.
Bueno, eso es como hacerse cura. ¿Estás de acuerdo que...? No, antes quiero comentar una cosa que estuve filosofando con mi maestro espiritual, que es el señor Carlos Cortés.
Ah, yo pensaba que era Ravi Shankar, que ahora está de moda.
No tengo tele, así que no sé quién es. ¿Por qué la gente a veces se sensibiliza tanto con el peligro que corre por la inseguridad y no, por ejemplo, por los accidentes de tránsito, que son muchísimo más peligrosos? ¿Sí? Cuando la nena sale de la casa, usted no le diga, no hables con desconocidos. Dígale, mirá bien antes de cruzar la esquina. Y además tené cuidado que no se suba un idiota arriba de la vereda con un auto y todo. Y yo le preguntaba a mi maestro espiritual, ¿por qué, maestro, por qué la gente se sensibiliza, se pone histérica con la inseguridad y no con los accidentes de tránsito? Y el maestro me dijo brevemente, porque no tienen a quién echarle la culpa. Nadia, ¿tenés algo en el tintero, alguna pregunta para Luis o algún comentario de esos que dice la juventud indómita que tenemos?
Estaba pensando en lo que acaba de decir nuestro señor Carlitos. Y tiene mucha razón. La verdad que yo siempre hablo de esto de que nos gusta indicar con el dedo al otro y buscar un culpable. Y tal vez esto está pasando ahora con el tema de la inseguridad. Y tal vez nos imaginamos tantas cosas y estamos tan paranoicos. Creo que esto pasa más a los que son más grandes porque viven prendidos a la tele. No sé, miren, yo les cuento, a mí me asaltaron 4 o 5 veces, de arrebato, con arma de fuego, con arma blanca, sola, de a grupo de hasta de 8, éramos 8, igual nos asaltaron. Y no por eso dejamos de vivir. Sucedió, y es como que ya nos acostumbramos de cierta forma. Igual no te pasa todos los días y no es a cada rato. Y tampoco es que salís de tu casa y oh, ya te asaltaron. Y por lo menos a veces yo dejo la puerta sin llave y no me preocupo. Me parece que es una cosa más mental.
¿Hicieron denuncia en alguno de esos casos?
No.
¿Eres cifra negra?
No.
Pero
no.
Tiene 19 años, Nadia. 5 veces ya le pasó.
Es que es eso parte... forma parte de la cifra negra, pero también forma parte de otra cuestión. A ver, de la idea con la que uno tiene que asumir que te pasen este tipo de cosas, ¿sí? Nadie está libre de esto, absolutamente nadie está libre de esto. Y lo que ha manifestado Nadia, lo que ha compartido Nadia, y que me parece que merecería un programa para que la entrevistes a ella, obviamente, me tiene que, o nos tiene que hacer pensar que, a ver, ¿cuál era la otra alternativa que ella tenía? Y lo acaba de decir.
Cerrar con llave, andar con esto.
O no, exactamente, cerrar con llave.
Salir siempre en tal horario.
O salir con un fierro encima, ¿sí? Entonces, ¿qué iba a pasar? Íbamos a tener mucha más inseguridad ¿Por qué? Porque íbamos a tener una persona caliente andando con un fierro encima. Y se le cruce un pibe como para apurarla, o aún sin hacerlo, que ella sospeche que lo está haciendo y pasa lo de Babia Checopar. ¿Sí? Tenemos esa desgracia. Entonces, ¿hasta qué punto o dónde está lo saludable de la experiencia? Si es que esta experiencia es mala, ¿qué es lo saludable que podés recuperar de ello? Y creo que nadie lo ha dicho. Nadie lo ha dicho. No te acobardes. El episodio, la experiencia de la delincuencia, primero nos puede pasar absolutamente a todos. Ahora bien, ¿qué es lo que vos hacés o qué es lo que vos vas a hacer a partir de eso? ¿Vas a salir a matar pibes? ¿Vas a salir a enrejarte? ¿Te vas a mudar de barrio? ¿Vas a dejar tus afectos por esto? Bueno, lo saludable está encerrado en la respuesta y en la decisión de vida que nadie ha adoptado.
O sea que tampoco está bueno naturalizarlo, no en el caso de nadie, pero sí en el caso de los adultos, de los que tenemos responsabilidades, decir, hermanito, para algo tenemos que hacer para que esta chica no le pase en los próximos 3 años otras 5 veces.
Totalmente. Y ahí entran a jugar los escalones de prevención de los que hablamos hace un rato. Porque esos escalones de prevención tienen que estar. Y eso sí es el Estado el que los tiene que proporcionar. ¿Sí? Eso los tiene que proporcionar el Estado. Y me parece que, a ver, respuestas saludables como las que ha dado Nadia es lo que evita que no nos estemos matando los tiros. ¿Sí? Porque si nos estuviéramos matando los tiros es porque la respuesta saludable no se ha dado. Entonces, por un lado, está bien no naturalizar, es correcto no naturalizar, pero eso es el Estado, hijo, hacete cargo, fíjate quiénes son los pibes, laburá con los pibes para que no pase esto.
El Estado y el mundo adulto, instituciones intermedias, docentes, comunicadores, clubes, organizaciones barriales, partidos políticos.
Pero absolutamente es así. Y le agrego algo a lo que dijo tu
mi
tu operador. Exacto, tu operador mental. Tu operador espiritual. Que hay un libro de Carlos Santiago Nino. Carlos Santiago Nino, hablando de radicales, vos hablaste de Ponce. Carlos Santiago Nino era radical, formó e integró y coordinó aquel Consejo para la Consolidación de la Democracia del año 83-84, uh-huh. Bajo el ala de Alfonsín, hasta que se murió. Y él tiene escrito un libro que se llama Un país al margen de la ley. Es decir, todas estas circunstancias, como por ejemplo los accidentes de tránsito, que bien lo decía, no hay a quién culpar. Pero ojo, vos dale tiempo y ¿qué pasa? No señalizaron bien, no estaba la policía, claro, como si hubiera cada conductor tuviera que tener un policía al lado. No, viejo, no. Hacete cargo de la parte que te toca. ¿Y la parte que te toca qué significa? Usa casco, anda a velocidades razonables, anda por donde debes andar. Utiliza en las motos los espejos retrovisores. No sé si viste que no hay espejos retrovisores en las motos. Bien, ese tipo de cosas. Dice Nino en ese libro, Un país al margen de la ley, dice, nosotros lo que tenemos es, padecemos de anomia boba. Es la anomia que va contra nosotros mismos, que nos mata a nosotros mismos.
Anomia, falta de ley, falta de criterio.
Sí, falta de respeto a la norma, ¿sí? La norma no existe. Entonces, nos valemos de eso, pero para atentar contra nosotros mismos. Por eso lo llamaba anomia boba. Generalmente una persona que busca vulnerar la ley, ¿para qué? Para aprovecharse de otro, para ganar algo en función de otro. No, acá es al revés.
A mí a veces me impacta ver los autos con vidrios polarizados, que está llena la ciudad de sus autos, y es muy sabido, lo sabe cualquier conductor que se suba a un auto de esos, que el vidrio polarizado es un factor de riesgo,
sí.
Porque la visibilidad disminuye, y en ciertas horas, esa disminución son 3-4 décimas de segundo, o a veces más, que demoraste en hacer lo que tenías que hacer, y no lo viste, y en general, lamentablemente mataste a otra persona, ni siquiera por ahí te haces daño a vos si tenés el cinturón, etcétera, ¿no? Pero a veces sí te haces daño a vos, y somos tontos, somos idiotas. El tipo sabe que cuando entra al auto ve menos que si bajara la ventanilla.
Sí.
Yo comprendo, si yo fuera un político corrupto, suponete, yo usaría vidrios polarizados, o si tuviera amantes, suponete, para que mi señora no se entere a cada rato, también los usaría. Pero señora o señor, si usted no tiene esa clase de problemas, fíjese si el vidrio polarizado vale la pena, siendo un factor de riesgo.
Y vos lo dijiste, ¿cuántos funcionarios usan vehículos con vidrios polarizados? Cuando deberían ser los que deben dar el ejemplo en relación. ¿Cuántos? A mí me ha tocado cruzarme con infinidad de funcionarios, hasta concejales, que van manejando, hablando por celular.
Permanentemente.
Y entonces, ¿y a dónde está la observancia de la norma? Y el ejemplo cívico que debe dar y está obligado a dar aquel que tiene algún grado de representatividad. Entonces, también pensar en eso, ¿no?
Nos quedan 4 minutos. ¿Estás de acuerdo con lo que dicen algunos que, en particular, el tráfico internacional de drogas le ha impreso una mayor cuota de violencia en general a la vida de las comunidades modernas?
Absolutamente. Pero el tráfico de drogas y el tráfico de armas son dos de los factores más importantes en materia de la multiplicación exponencial de la violencia. ¿Por qué? Porque las armas, sumado a las drogas, que vamos a ser también claros en esto, cuando estamos hablando de drogas y cuando estamos hablando de marginalidad, estamos hablando de drogas de pésima calidad, que son muy baratas, muy fáciles de conseguir y que destruyen a la persona que las consume en tiempo récord. Por lo tanto, ahí tenemos claramente visto el interés. Es el interés económico. Es uno de los pocos mercados que vende algo sabiendo que va a destruir a su consumidor. Obviamente, cuando el consumidor queda destruido, ya no tiene quien le compre. Mentira, porque eso se renueva, el mercado se renueva. Entonces, ahí tenés un elemento. El otro elemento es el tráfico de armas. Que tampoco estoy hablando del tráfico de las superarmas que, por ejemplo, utilizaba la banda del Gordo Valor. Estoy hablando de los 22, estoy hablando de las tumberas que circulan permanentemente y que todavía en Jujuy, no se ha visto el fenómeno. Sí en el conurbano bonaerense, en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba. El tema de se alquilan armas. ¿Sí? Hay hasta un mercado de alquiler de armas. ¿Vos necesitás hacer un trabajo? Bueno, ese trabajo precisa de determinados fierros, listo, se alquilan. Después me lo traes. Acá en Jujuy, cuando yo todavía era juez de menores, y estábamos aproximadamente yo me acuerdo que era la época de la peregrinación a la Virgen de Río Blanco, octubre. Ahí se había desbaratado un circuito de armado y venta de tumberas. Había un señor desocupado en Palpalá, que obviamente desocupado de la fábrica de Palpalá, que tenía algún manejo de lo que era el tema metal, el tema de el armado de estas maquinarias muy primitivas, que armó tumberas. ¿Cómo descubrimos el asunto en ese momento? Porque encontramos chicos en la peregrinación de los jóvenes, el domingo que les tocaba a los jóvenes, se empezó a generar una pelotera allí, la policía intervino y secuestró tumberas. ¡Caramba! ¿Tantas tumberas? ¿Por qué? ¿De dónde? Y empezaron a seguir la pista y llegaron hasta esta persona, este señor allí que fabricaba, especializado en fabricar tumberas.
Bueno, por lo menos los pibes le iban a bendecir. Nos estamos yendo con el 49A, Carlitos. Luis Camada, gracias por venir a La Bruja.
Gracias a vos por la invitación.
Espero que vuelvas algún día a seguir hablando. Andá a saber de qué. Nadia, algo en el tintero. Tenemos 10 segundos. 1, 2.
A sacarse 3. La inseguridad de la cabeza.
Gracias por estar así. Le cuento que la semana que viene y la otra no hay Bruja en vivo. Vamos a pasar programas grabados, los más escuchados en la web. Así que nada, gracias a los oyentes por estar ahí. Vamos a escuchar a Guillermina Bécar Varela con esta canción de fuego. Y nos despedimos hasta vaya uno a saber cuándo.
Los chau. Perros ladran cumpa y no sabemos qué quieren decir. El sol nos brilla cumpa, alimentando historias para vivir. Desde su corazón, el monte no está lejos, se me arrima como un nido gigante, como una sombra verde que ilumina. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la luna. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía, como la lluvia.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución: Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Nadia Iguaira Hoyos.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Ahí va la carcajada del ademán furioso de la espiga. Las cosas invisibles protegen la verdad de la mentira. La música de siempre, un soplo de la infancia nos habita. Corazón musiquero, los sueños van prendidos con la vida. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la luna. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía, como la lluvia.
¿Y vos, brujita, nunca sentís miedo?
¿Sabés a qué le tengo miedo yo? Al silencio de los buenos.